luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Fuente Alba!
¡Siempre!
¡Ahora!
¡Siempre!
Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bienvenidos, buen día para todos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos en esto que es La TISA, el programa que semana a semana la Unión de Educadores de la Provincia pone al aire por universidad y por diferentes decenas de FM que nos hacen de cómplices semana a semana. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día.
Muy bien, con un día precioso. Este vientito viene bien.
¿Te parece que viene bien
el viento? Sí, si no tuviera el viento estaría demasiado calor. Así que está bueno, para que entremos en el verano de a poco, digamos.
Bueno, tenemos unas cuantas cuestiones. Vamos a comenzar una semana con mucha actividad, o al menos que termina con un paro, pero antes de eso hay otros eventos
gremiales. Sí, bueno, vamos a estar hablando con la compañera Graciela Estrasorier, que es la titular de la Secretaría de Asuntos Jubilatorios, hablándonos un poquito del paro y hablándonos de lo que está pasando y lo que estamos haciendo y armando con la coordinadora de gremios estatales, que esto va a estar plasmado el día martes 15, donde nos vamos a estar juntando ahí en Luz y Fuerza para unificar criterios en un documento, así que en cuestión de opinión de la caja, ¿no? El tema del convenio y todo lo que está pasando con la caja. Así que bueno, Graciela nos va a contar cómo se está armando, pergeñando esto.
Bueno, se está desarrollando, está terminando el Congreso de Rurales en la Colonia del Docente.
Así es, los 25 años del Congreso de Rurales, estuvimos ahí en la apertura, la colonia está fantástica, fantástica la colonia, realmente no dan ganas de volverse. Lo vamos a tener al compañero Oscar Frontón, que vamos a tener que rever estas cuestiones. Sí, yo acá y él en los mejores lugares.
Vive de gira.
Vive de gira, exactamente.
Vive de gira, últimamente el tipo vive de gira.
Y siempre lugares así feos, vio, lugares donde está incómodo, donde se come mal.
No sé con quién está hablando este hombre, pero tiene privilegio.
Tiene privilegio. Parece que uno, a veces uno cree que se la sabe todo, pero no.
No, definitivamente no.
Así que bueno, lo vamos a tener a Oscar, que nos va a estar dando una visión del Congreso, vamos a tener una experiencia, vamos a tener los protagonistas de la experiencia contándonos de una escuelita rural del Departamento General Roca, que están haciendo comunicación entre escuelas rurales. Y no digo más, si lo cuenta...
Lo cuenta él, eso. Y que trabaje.
Sí, sí, por lo menos, sí.
Vamos a estar con lo que es la propuesta turística, porque hablando de privilegios, se vienen las vacaciones.
Ah, sí, y hablando de la colonia, que es una parte de su dominio, vamos a estar hablando con el compañero Daniel Zamataro, que es el titular de la Secretaría de Acción Social, que nos va a contar cuál es la oferta turística y qué es lo que ha hecho todo el año en la Secretaría de Acción Social.
Bueno, tenemos información de nivel inicial y primario, cronograma de plenarios de gremiales regionales, la revista Educar que ya salió, hay agenda cultural, hay marcha del orgullo y la diversidad, bueno, y muchísimo más. Ustedes ya se pueden ir comunicando, como siempre lo hacen, al 153 90 40 95 o bien al 410 50 33 para grabar su mensaje.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, la semana que comienza, que va a comenzar, va a terminar con un paro provincial de 24 horas, un nuevo paro provincial en reclamo de varias cuestiones, fundamentalmente de la reapertura de paritarias, sobre la que entiendo, le vamos a preguntar a la entrevistada, pero sobre la que entiendo no ha habido demasiadas novedades. También por la derogación de la 10.333 y la situación de la caja, y algunas cuestiones más. Está en línea Graciela Estrasorier, que es Secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UEPC. Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel, buen día. ¿Cómo estás?
Bueno, los reclamos, he citado solamente dos, hay muchos más, ¿no? Pero estos serían como los reclamos más importantes, los fundamentales, los que sobresalen.
Sí, fundamentalmente la reapertura de la mesa de negociación salarial, que es un incumplimiento total del gobierno, porque, bueno, dicho a nivel nacional, ya que la inflación es mayor del 36%, el 40%, y nosotros cerramos en un 25%, y se comprometió el gobierno en el acto que se firmó a reabrir paritarias en el momento en que esto superara el porcentaje que se había dado de aumento o de equilibrio salarial en los trabajadores de acá de la provincia de Córdoba. Es muy preocupante porque, bueno, los incumplimientos se van suscitando uno tras otro, ¿no? Y si está en incumplimiento el gobierno, ¿qué podemos esperar de lo demás?
Claro.
Y, por supuesto, la derogación de la ley 10.333, que es, bueno, es un horror, no solamente por la baja del 11% en los compañeros que ya están jubilados y en los que nos vamos a jubilar, sino en el convenio que se firmó a través de la provincia y de la nación con respecto justamente a la caja, es horroroso, es de tenerle miedo, porque realmente vamos directamente a una armonización total con el sistema general nacional. Vamos a tener que olvidar de que nosotros tenemos nuestra propia caja y nuestros propios recursos para poder hacer frente a los haberes jubilatorios que perciben los compañeros.
Bien. ¿Cuáles son los datos, las referencias que te hacen pensar, Graciela, que ese es el camino, que se va hacia una armonización absoluta sobre el régimen general y, en el caso de los docentes, no con el régimen docente nacional, sino el régimen general nomás?
Bueno, los datos concretos es la ley misma y la reglamentación de la ley. Es clara, es muy clara. Lo que se quiere armonizar son 5 puntos fundamentales que nosotros hemos defendido rajatabla, que teníamos diferencias fundamentales con la nación y que, bueno, y que ahora el gobierno de la nación, justamente con su política, con su proyecto económico tan diverso al que nosotros veníamos teniendo, va a enviar fondos, sí, a la provincia, en tanto y en cuanto la provincia cumpla con esta armonización que se va a hacer en cinco etapas, que ya empezó en esta primera etapa en el 2016 con la baja del 11% en los compañeros jubilados y la baja de las contribuciones patronales, que en nuestro sector específicamente del 22 que aportaba el gobierno a la caja, ahora va a aportar el 16%.
Claro.
O sea que esto nosotros nos lleva directamente a una armonización con el régimen general, sin tener ninguna duda.
¿Por qué se lo califica al régimen previsional docente de Córdoba como uno de los más regresivos del país?
Y justamente por esto, porque nosotros, las demás provincias, muchas provincias, están bajo el régimen de la ley 24.016, que es la ley del régimen especial docente, que es una ley que a nosotros nos beneficia mucho más, desde el cálculo, desde la movilidad. Nosotros tenemos aquí en Córdoba el cálculo de las últimas 48 prestaciones, que se hace un promedio para jubilarnos, y a nivel nacional, con esta ley 24.016, es el cálculo del sueldo del último año, del mejor sueldo del último año, es el 82% móvil a nivel nacional, o sea que la movilidad está ajustada al sector docente de acuerdo a los aumentos que se consiguen, y acá nosotros la movilidad ya no es más del 82%, es del 82%, del 89%. Y bueno, y también tenemos miedo del aumento de la edad jubilatoria, si nos van a armonizar con el régimen general. Nosotros tenemos un régimen especial de 57 y 60. El régimen general es de 60 y 65. O sea, el régimen nosotros que tenemos aquí en Córdoba es el promedio de los 4 años. A nivel nacional, el régimen general es el promedio de los 10 últimos años. O sea, son muchísimas cosas por las cuales nosotros hemos venido luchando, hemos defendido a rajatabla nuestro sistema previsional, que ha sido de reparto y solidario y de reparto, y a nivel nacional es un sistema jubilatorio que va a ubicar a todo el país en el mismo lugar.
La 10.333, pensar en la derogación en este marco, digo, al menos desde como intención del gobierno, suena extraño. Es decir, pareciera ser que es parte, lo hemos hablado varias veces, es parte del acuerdo, ¿no? Es parte de la religión, como diría la canción.
Y sí, se cae de cajón que la 10.333, porque desde el momento en que la provincia recibe los fondos de la nación para hacer frente al déficit de la caja, supuestamente y lógicamente, si vos te guías por la lógica, esto debía llevar a que se derogara la ley 10.333 y se le devolviera a los jubilados lo que se le había quitado. Claro. Pero evidentemente esto no ha sido así. El dinero ha llegado a la provincia, a la caja no, por supuesto, se han desviado estos fondos, vaya a saber en dónde, pero la ley sigue vigente y nosotros seguimos aportando el 18% a la caja y la contribución patronal ha bajado 6 puntos de aporte a la caja.
Bueno, el martes se va a firmar un documento en la sede de Luz y Fuerza con todos los gremios que integran la coordinadora de gremios que aportan. Contanos un poquito de qué se trata esta movida.
Sí, el día martes va a ser una jornada de esclarecimiento. Justamente hemos hecho un documento conjuntamente con todos los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones, porque realmente la preocupación es muy grande. Y ahí se va a hacer una jornada de esclarecimiento con todos los secretarios generales de cada uno de los gremios, sus direcciones, sus consejos, los secretarios generales de cada uno de los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones, de cada uno de los departamentos, en nuestro caso, con los consejos y algunos delegados escolares. Va a ser una jornada de esclarecimiento porque esto lo debemos sacar a la sociedad, porque es profundamente preocupante, porque muchos compañeros piensan que nunca les va a llegar la jubilación. Uh-huh. Y si nosotros seguimos cediendo sin presentar lucha, bueno, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni con qué nos vamos a jubilar. Claro. Los que estamos pronto y los que no están tan pronto.
Está bien. Esto va a ocurrir entonces el martes a las 9:30 de la mañana.
El martes a las 9:30 de la mañana en el Salón de Luz y Fuerza, de Anfune 652. Allí vamos a tener una jornada de esclarecimiento. Luego va a haber en el mismo salón, pero en un lugar apartado, una conferencia de prensa con los representantes, los secretarios generales de cada uno de los gremios aportantes a la caja. Y bueno, y hay que ver cómo vamos a seguir la lucha, porque esto recién empieza. Ellos han dado el puntapié inicial de lo que nosotros venimos defendiendo años, uh-huh, que es la no transferencia de la caja, la no armonización de la misma, el no aumento de edad para el haber jubilatorio, para el cálculo. Y bueno, esta va a ser una lucha bastante larga y lo peor de todo, ya te digo, es el incumplimiento que el gobierno tiene, el hecho de no responder siquiera, porque la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ha hecho la reapertura de la mesa salarial, o sea, ha dado el puntapié inicial. Aquí en Córdoba el intendente Mestre también ha llamado al gremio del SOEM a ver las posibilidades de negociar, sí, que se puede negociar, y nosotros seguimos en un silencio absoluto. Que nos da realmente que pensar que esto, bueno, lo van a seguir manejando ellos solos y que los trabajadores que somos realmente los dueños de la Caja de Jubilaciones vamos a quedar muy desfasados con respecto a otras provincias y con respecto a lo que veníamos teniendo hasta el momento.
El viernes en la movilización, que es parte del paro, ¿se suman los otros gremios?
Sí, sí, sí. Sí, uh-huh, sí, sí, se suman los otros gremios porque además de ser un paro docente, los otros gremios también, porque hay muchas cosas, hay muchos de los objetivos que nos unen, como estos dos, la reapertura y la derogación de la ley. Gracias. Más allá de los otros.
Claro, sí, 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 de los otros reclamos.
Exactamente, más allá de los otros reclamos.
Graciela, te agradezco muchísimo la charla.
No, por favor, agradecida a ustedes que siempre podemos poner nosotros un poquito más de claridad con respecto a estas leyes que bueno, que nos están de a poco cercenando todos los derechos que hemos venido peleando durante muchísimos años.
Graciela Estrasorier, la Secretaria de Asuntos Jubilatorios y Previsionales de UPC. Los Pericos, Inalcanzable.
Ella es la presa a ganar, camina sola por ahí, ruba miradas al pasar, despierta el monstruo que hay en mí. A todos veo intentar y fracasar, esperé ya como el humor del mar. Mi adrenalina se activó, insoportable tentación, en la marea se perdió. Desarmado quedé al disparar.
Incansable lo que estaban haciendo los pericos en esto que es la tiza.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, vamos con Fabián y algunos datos técnicos de la movida del próximo viernes 18 de noviembre. Fabián,
así es. Claro, el viernes 18 de noviembre tenemos paro por 24 horas, como lo decidió la Asamblea Departamental última, donde, bueno, vamos a concentrar a las 10 horas, en 25 de mayo 427, y seguramente vamos a ir hasta el Ministerio de Finanzas.
Bien.
Donde, bueno, vamos a ir marchando y vamos a ver, va a haber algunas cositas allí interesantes durante la marcha, donde vamos a ir proponiendo cosas y demás.
Bien.
Y, bueno, el plan de acción después del paro sigue.
La otra semana.
Sigue. Porque el 22 va a haber asamblea de escolares, o sea, asambleas en todas las escuelas. El 24 va a ser las asambleas por departamento y el 25 las asambleas de delegados departamentales. Cabe decir que más allá de las ovejas del paro, que bueno, todo el mundo conoce, que es el tema de la reapertura de la negociación salarial, lo decía Graciela recién, tenemos un silencio de radio, no han dicho nada. Vuelvo a decir que no hay nada sobre el bono tampoco. Que todo lo que ofrezcan, queremos que nos lo ofrezcan en ese marco y lo vamos a consultar con los compañeros. Esto también es algo que hay que decir. Que lo que sea, lo vamos a consultar. Pero necesitamos tener
algo,
un espacio donde recibir una propuesta, que es lo que estamos planteando. Pero más allá de eso, hay también otros reclamos. El tema de la cobertura del APROS. Ahí están los compañeros del interior. Han hecho esta semana también algunas movidas en el interior donde van a reclamar sobre la cobertura del APROS, que en el interior no existe. Tenemos serios problemas con los compañeros con la obra social del APROS, que no hay prestaciones en el interior. Y bueno, y religiosamente nos hacen el descuento
Igual que a los de capital.
De social, sí.
Bueno, este es entonces el marco, el 18 paro y la concentración es en la sede de UPC a las 10. Hay mucha información para la gente de nivel inicial y primario. Actos públicos para la cobertura de cargos titulares.
Sí, interesante esto porque las compañeras de primaria están atentas ya porque estos son para los cargos de titularidades, que esto es importantísimo. Son las compañeras que se van a hacer cargo de su, valga la redundancia, de sus cargos,
12.
Van a hacerse cargo
claro.
El año que viene como titulares. El primer acto público es el día 16, o sea, es el día miércoles que viene, que es la región primera, que es capital. El jueves 17 es la región quinta, que es Calamuchita, Colón, Punilla y Santa María. Estos dos actos públicos, el 16 y el 17, se hacen en el Instituto Simón Bolívar, ahí en Barrio San Vicente.
Bien, se abre convocatoria para cargos de inspección del nivel, ¿no?
De cargos de inspección, sí, como es de nivel inicial
y primario.
Y primario, que se están abriendo las inscripciones para los cargos que quedaron desiertos o no se cubrieron. Lo importante es saber de esto que hay que inscribirse porque el proceso de este de concurso se va a empezar en febrero, marzo del año que viene, pero hay que inscribirse ahora entre el 11 y el 17 de noviembre.
Bien. Bueno, se hizo un reclamo ante el Ministerio de Educación por, podríamos llamar, sobrecarga de trabajo para los equipos directivos que tienen que ocuparse de designaciones, ¿no? De interinos,
sí, suplentes. Justamente, las escuelas base, que nosotros les decimos que se conocen, las compañeras de los equipos directivos y demás están, bueno, abocadas a esa tarea también, en la cual esto produce, bastantes complicaciones en el tema de, bueno, de tiempo, gasto y responsabilidades que son ajenas a la función que tiene. Entonces, bueno, hay mucho un reclamo allí, lo hace la compañera Estela Faude desde hace muchísimo tiempo. Esto lo ha hecho verbal, lo ha hecho, bueno, escrito, ya no sabe de qué manera hacerlo, para que, bueno, doten a las escuelas del personal necesario, o sea, con secretarias, docentes en esas escuelas para poder hacerse cargo de ese de esa tarea.
Bien. Se vienen haciendo plenarios regionales, tanto de nivel inicial y primario como de nivel medio, ¿no?
Así es, lo están haciendo los compañeros conjuntamente, el compañero Daniel Salazar, titular de la Secretaría de media, y la compañera Estela Fauda, de primaria. Y bueno, han estado, por ejemplo, el lunes pasado en Villa María, que participaron los departamentos de San Martín, San Justo, Marco Juárez, Unión y Tercero Arriba. El martes pasado lo hicieron en Capital, con los departamentos Capital, Colón, Punilla, Río Primero, Santa María y Río Segundo. El miércoles pasado en Villa del Totoral, con Totoral, Ischinín, Río Seco, Tulumba y Sobremonte. Y el día lunes, o sea, el próximo lunes, el 14, va a ser en Río Cuarto, con Río Cuarto, General Roca, Juárez Selman y Roque Sáenz Peña.
Bien.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Nos vamos ahora a la colonia del docente de Los Cocos porque está terminando, se viene desarrollando desde el jueves, ¿no? Desde el jueves.
Jueves
10. Claro, se viene desarrollando el Congreso Bodas de Plata, el número 25 de docentes rurales allí en la colonia del docente. Está en calidad de enviado especial el amigo Oscar Frontrot. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
Hola, Daniel. Hola, Fabián. Buen día. ¿Cómo me escuchan ustedes?
Muy bien.
Perfecto. Bueno, buen día, che, desde acá. Además de recordarles el hermoso lugar que tenemos aquí en Los Cocos, una mañana, un mediodía ya muy lindo, algo húmedo, muchas nubes, pero realmente cerrando un congreso número 25 muy, pero muy lindo.
Bien, contanos, hacenos un resumen, ¿cómo estuvo esto desde el jueves?
Mira, el jueves en la apertura, con más de 240 inscriptos, el salón realmente colmado y disfrutando de una apertura muy especial, ya que se hicieron algunas acciones especiales, unas presentaciones especiales por el motivo de que se cumplían 25 congresos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, se rescataron personajes que han venido a casi todos los congresos, docentes que ya están jubilados y que han desarrollado su carrera en el ámbito rural y que todavía siguen aún jubilados participando de este congreso porque no es menor lo que pueden aportar como experiencia. Uh-huh. Y obviamente el intercambio de experiencias actuales, que es lo rico del congreso, ¿no? Con experiencias y vivencias, como se tituló el congreso, en la escuela rural. Desde el primer día con la presentación, con la conferencia del doctor Pablo Pinó de Flaxo, contextualizando lo que es la educación rural, un poco desde lo académico, pero también cruzado y mezclado con todas las experiencias de los compañeros y compañeras que asisten al congreso, que traen sus experiencias para comentarlas y aunque no las expongan en los paneles o en las conferencias, en el patio, en la carpa especial que se armó en esta ocasión para tener permanente muestra de experiencias pedagógicas en la zona rural, hubo un intercambio, como todos los años pasa, riquísimo a la hora de contextualizar la educación hoy por hoy como empoderamiento, como lo cerró hoy justamente la doctora Miriam Sautel de Flaxo, también de la Universidad Nacional de La Plata, como un empoderamiento de el conocimiento calidad emancipadora del conocimiento para que nuestros alumnos, aunque alejados de toda la tecnología por ahí en algunos casos, y de los centros urbanos o del de movimiento social más álgido puedan acceder al derecho a la educación con total plenitud, ¿no? Y eso es lo que enriquece muchísimo al Congreso de Rurales, porque el intercambio de experiencias es tremendo. A esta hora, después de los discursos de cierre, con el compañero Juan Montserrat haciendo un resumen de lo que se vive en este Congreso, justamente para eso, ¿no? Para poner en lugar, para poner en sitio la educación en el contexto rural, pero en el contexto general también, haciendo un panorama regional de lo que está pasando políticamente, nos hace muy bien estar en contacto, no solamente con lo que es pedagógico y de la práctica pedagógica en sí, sino además en este contexto de la colonia que es bellísimo y que abre las cabezas y los corazones de una manera muy, pero muy particular.
Bien. ¿Destacarías alguna o algunas experiencias que hayas escuchado, que hayas... a la que te hayas podido acercar?
Mira, yo estuve escuchando esta mañana, ya casi al cierre, algunas vivencias que eran relatos con algunas exposiciones audiovisuales de algunas de las que se habían presentado, y por ejemplo de la Escuela Coronel Olmedo de San Pedro, de allá detrás de la sierra. No saben lo que me pasó, relatos de vivencias propias de chicos, no solamente de los alumnos de las escuelas, de otros jóvenes y también de padres, de miembros de la comunidad, que ponían en el relato, en esta experiencia pedagógica que puede relacionarse directamente con lengua, pero con toda la disciplina a la vez, estuvo muy linda. Uh-huh. Y un día en la escuela rural también, del departamento Río Primero y de Río Segundo, conjunta, que presentaron también relatos y experiencias de qué pasaba día por día, y en un día en particular de la escuela rural. Estuvo muy, pero muy lindo. Y lo que me han estado relatando, porque ayer no estuve yo aquí personalmente, pero experiencias muy, pero muy lindas de las zonas que uno por allí, no por subestimar, sino por creer o prejuzgar, alejado de ciertas posibilidades, te sorprenden con los con el uso de los recursos para poder registrar las experiencias de las escuelas de los lugares más remotos, repito, de nuestra provincia.
Bien, entiendo que estás con una colega, una inspectora allí, una compañera que tiene una experiencia, ¿no?, que ha sido presentada.
Es tal cual. Esta experiencia es muy rescatable porque hace la gran muestra de que no se quedan quietos los docentes con las comunidades y los alumnos a la hora de acceder al derecho a la educación. Si estás muy alejado territorialmente, geográficamente, procuran de alguna manera, y cuando el Estado no se hace presente garantizando ciertos derechos, los miembros de la comunidad, encabezados por la escuela rural, hacen uso de el ingenio y la audacia, la astucia, muchas veces, y el empeño, obviamente, el sacrificio y el esfuerzo, para acceder a, por ejemplo, la tecnología. En este caso, es un lindo modo de acceder a la tecnología, que es a través del Internet. Enredate es el título principal, pero quien te va a saludar, Daniel, y que te va a contar mejor la experiencia, es la supervisora de la zona 4410 del Departamento General Roca, la profesora Liliana Contreras. Directamente vos le vas a poder hacer las preguntas que quieras. Yo de mi parte me despido y muchas gracias, nos vemos la próxima.
Bueno, gracias, Oscar. Ahí estaba Oscar Frontrot haciendo una introducción y haciendo un relato, abuelo de pájaro, de lo que ha sido todo el Congreso. Pero ahora entiendo que nos está escuchando Liliana. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Daniel. Bueno, un gusto escucharte y es un orgullo participar hoy en este programa.
Bueno, cuéntenos, Liliana, ¿dónde están ubicadas las escuelas a su cargo?
Las escuelas son el Centro Educativo Víctor Mercante, que está en una localidad llamada Onagoiti, el Centro Educativo Narciso La Prida, en una localidad llamada Ranqueles, Coronel Benito Machado, en la localidad de El Campito, y Coronel Leopoldo Nelson en La Margarita. Estos cuatro centros educativos pertenecen al Departamento General Roca, o lógicamente la zona rural, y están distanciadas entre ellas aproximadamente hasta unos 30 kilómetros. Uh-huh. Tal vez muchos no conozcan el contexto, pero la zona es llanura. Claro. Sin embargo, a los campos cuesta a veces acceder.
Claro, muchas veces cuesta acceder, primero porque no hay asfalto y después imagino también el tema de las lluvias y los caminos rotos por...
La hemos estado viviendo bastante, pero bastante preocupados, claro, por así decirlo, porque hemos tenido realmente tormentas que nos han inundado y nos han destruido prácticamente los caminos de acceso, pero te puedo garantizar que los docentes han hecho hasta lo imposible para llegar y dictar las clases normalmente.
¿Qué es el proyecto Enredate?
Enredate surge el año pasado, en junio aproximadamente. Obviamente, en principio, a través del sustento de los fondos del Programa de Ayuda Socioeducativa de Escuelas Rurales de Personal Único de PROMER, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, los fondos eran sinceramente insuficientes. Entonces, las cuatro docentes del agrupamiento deciden, obviamente primero me consultan y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, deciden presentar el proyecto ante la cooperativa eléctrica, los jefes comunales y las cooperadoras escolares para ver si se podía lograr. Y el proyecto era, ellas habían detectado la debilidad sobre la interacción social entre los niños debido a la escasa matrícula de cada una de las escuelas, uh-huh, y bueno, lógicamente a la realidad de la mayoría de las escuelas rurales, por lo cual las docentes diseñan, desarrollan, implementan un proyecto tendiente a subsanar esa dificultad. Y de esa manera dicen, bueno, lo vamos a tratar de hacer a través del uso de Internet. Ajá. Uh-huh. Como soporte de un método cooperativo y el aprendizaje telecolaborativo. Era, vos lo escuchabas y medio como que te daba miedo porque decías, a ver, ¿a qué se largan estas chicas?
Claro.
Bueno, pero los objetivos estaban muy bien marcados. Era, por un lado, disminuir la soledad que ellos sentían porque las escuelas tenían muy poca matrícula.
Claro.
¿No es cierto? Incrementar la interacción entre esas cuatro escuelas del agrupamiento a través de ese aprendizaje telecolaborativo y no permanecer ajenos, por supuesto, al avance tecnológico, incorporando un mínimo de conocimientos al menos sobre el tema.
O sea, tener contactos virtuales a través de Internet entre las cuatro escuelas.
Exactamente. Ajá. De allí te puedo ir relatando así a grandes rasgos las actividades que se realizaron.
Sí.
Por ejemplo, la creación de libros de cuentos virtuales e interactivos a través de PowerPoint y de un programa de Flipbook.
Uh-huh.
Los viernes de películas y pochoclo que le pusieron y se compartían trailers de películas como Kung Fu Panda 4, Madagascar 3, La Era de Hielo 5, Porobo, por supuesto. Y luego que cada escuela produjera o desarrollara un final, o sea, se cortaba la película. Y bueno, los chicos tenían que elaborar el posible final.
Y después
lo contrastaban, lógicamente.
Claro,
entonces eso permitía justamente la narración, la reescritura, el debate finalmente. Y bueno, y al final ver el final de la película y comparar, lógicamente, lo que ellos habían creado y habían pensado con ellos.
O sea,
eso sin lugar a dudas. ¿Disculpa?
No, digo, transformaron cuatro escuelas en una, de manera virtual.
Exactamente, la gran escuela, la escuela enredada.
Claro.
Enredada a través de lo virtual, uh-huh, pero...
Inclusive, acá me he puesto la producción, hasta compartieron profes, ¿no?
Sí, eso también. Hay uno de los profes, que es la profesora de la escuela Coronel Benito Machado, que también es profesora de Andrea Pintos Bochino, que también es profesora de música. Entonces, además de ser maestra, ¿no es cierto?, maestra de grado. Y entonces ella les dicta clases de música virtual por Skype desde su centro educativo una vez a la semana con las distintas escuelas. O sea que comparten la clase de música directamente con una persona, con un profesional, como
claro,
corresponde.
Está bien.
Además tuvieron teleconferencias, te digo, con los equipos de salud de la zona, trabajaron el dengue, el zika, la chikungunya, todo lo que es salud bucal, todo lo que es, por ejemplo, una fisioterapeuta habló sobre el cuidado del cuerpo cuando se dio el sistema óseo artromuscular. Una nutricionista intervino sobre nutrición cuando se trabajó el sistema digestivo. Bueno, hay mucho para charlar.
O sea, superaron largamente las deficiencias físicas y el aislamiento, el producto de la lluvia, las inundaciones,
sí,
las distancias.
Ya no están más solos.
No están más solos, qué bueno.
Y aparte el impacto pedagógico que tuvo, claro, fue fantástico.
No, pues imagino que los chicos eran mucho más atractivos de esta manera, ¿no?
Pero
esta
forma. ¿Qué te parece? No solo, había una de las escuelas que teníamos, que el año pasado tenía una sola alumna, este año son dos hermanas. Esa nena no se animaba a hablar, porque además en el lugar donde están los padres, trabajan de lunes a lunes, entonces no tienen contacto con centros urbanos. Bueno, a partir de esto, la niña participa en distintas escrituras de libros, de cuentos,
tiene compañeros.
No, tiene ahora, sus compañeros.
Ahora tiene compañeros.
Pero claro, lógicamente.
Bueno, la verdad que es interesantísimo lo que plantea Liliana. ¿Qué opinión le merece el Congreso? ¿Qué otras cosas ha escuchado?
Mira, para mí este año no hubo, como que no hubo pérdida alguna. Nos perdíamos el café, con eso te digo todo.
Mire usted.
O sea, tenemos un break a la tarde donde te ponen, bueno, para que vos te sirva. No, nos quedamos viendo la experiencia. O sea, estaba todo tan rico, tan bien armado, tan bien organizado, que te atrapaba. Entonces, conclusión, decíamos, no, el café no lo tomemos, no importa, después de toda la noche cenamos. Pero no nos vamos a perder esto, porque está muy bueno, lo queremos llevar adelante, nos gusta. No, la verdad, no hubo desperdicio.
Liliana, le agradezco muchísimo que nos haya contado, le agradezco mucho lo que han hecho. Bueno, usted en definitiva ha sido la...
No, yo no hice.
Claro.
O sea, yo simplemente acompaño, asesoro, claro, y les doy la tranquilidad y de la confianza que yo tengo en estas cuatro docentes, que las quiero nombrar porque creo que al principio no las nombré.
Sí.
Que son la seño Grisel Masquiarán, de la Escuela Víctor Mercante, la seño Claudia Alberca, de la Escuela Narciso La Prida, la seño Andrea Pintos Bochino, de la Escuela Benito Machado, uh-huh, y la seño Mónica Ingaramo, de la Coronel Leopoldo Nelson. Bien. A ellas todo. Yo simplemente fui el vehículo.
Liliana, le agradezco muchísimo y mándales nuestro saludo y felicitación a esas cuatro compañeras, ¿eh?
Muchas gracias, Daniel, y te paso con Oscar.
Bien.
Hasta luego, querido.
Hasta luego. Bueno, Oscar. Sí, Oscar ya había cerrado, ya había hecho lo suyo.
Está sufriendo ahí, está sufriendo.
Creo que nos abandonó.
Caminando sin prisa por la cornisa de la razón, dibujando en el cielo deja su huella.
Esa es Mary Muruga. Han hecho un trabajo en conjunto con Rally Barrio Nuevo.
Suelta sus alas que son de paz.
Caminante de las Estrellas se llama ahí.
Canta su melodía un minuto antes de despegar.
Caminante de las Estrellas. No te vayas. Pies marcan el ritmo y vas descubriéndote en el andar, sin olvidar origen, huella y destino aparecerá. Lleva un arco con flechas de trigo y paja y lleva un morral
y un perro que le ladra cuando su tranco empieza a flaquear.
A veces se detiene a mirar su brújula de cristal,
que en realidad no es brújula porque el norte nunca es igual. Caminante de las estrellas, no te vayas a resbalar. Tus pies faltan el ritmo y vas descubriéndote de la
cantar. A la vera del río paso de puma al caminar. Trata de develar misterios que el río lleva hacia el mar. Y se esfuma en la arena vuelto murmullo de viento y sal.
Muy bonita canción, juntos Mary Murúa y el Rally Barrio Nuevo, Caminante de las Estrellas.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, algunos mensajes que van llegando, preguntas, a ver, docentes. Pregunta alguien por acá, al no cumplir la patronal con lo firmado en la última acta acuerdo, ¿no correspondería en vez de paro la figura de retención de servicios?
No, no corresponde, porque cuando nosotros hicimos aquella famosa retención de servicio, o cuando hemos hecho retención de servicio, es cuando sí la otra parte no cumple, pero no cumple pagarte el salario. Mm. El salario está pagándose. Claro. Uno quisiera que fuera más, queremos aumento y todo, pero no es la misma situación legal. Por eso es que hemos planteado esta figura del paro, como la hemos planteado siempre, pero no la retención de servicios, porque claro, no hay incumplimiento por parte de la patronal en el salario.
Claro, no es que no te pagan, no te cumplen con un compromiso.
No cumplen con un compromiso que está firmado y demás, claro, pero no están pagando. Aquella vez, acuérdense que fue, esto empezó siendo en la época donde, allá por los 90, donde no nos pagaban el sueldo, estuvieron claro, 5 meses sin pagarnos el sueldo. Ahí sí pudimos hacer la retención.
Hola Fabián, quisiera conocer informes sobre convenios de turismo. ¿Hay folletos en Acción Social o han subido a la web? Gracias, Tere.
Hay folletos, están en todos lados, están siendo repartidos por cada una de las delegaciones, está puesto en la página, y escúchenlo dentro de minutitos al sí, compañero Daniel Zamatalo, que va a estar contando cómo va a ser la propuesta turística para el año 2017.
Acá tengo un folleto muy bonito en mis manos, a todo color, es una revistita.
Es una revistita, sí.
Toda la propuesta turística, que esto imagino está en todas las delegaciones.
Todas las delegaciones, y bueno, va a estar puesto en la página.
Bueno, otra pregunta, ¿se hará efectivo el porcentaje a los jubilados de lo que corresponde a material didáctico?
Kilos A, sabía decir mi abuela.
Esto debería ir liquidado por el 1 de noviembre, ¿no?
Exactamente, nosotros estamos esperando que esto, que ocurra una u otra manera. Nosotros creemos que tiene que pagarse, no es que creemos, sino que está firmado en el acta 2015.
Está comprometido
del acta 2015. Esto eran 4 partes, el 2015, 2016, 2017 y 2018. Así que, compañera, estamos a la expectativa de eso, que eso ocurra. Pero está si bien, no han cumplido con el acta 2016, no tenemos mucha esperanza que cumplan con lo que resta de la 2015. Así que, bueno, obraremos en consecuencia. Esto hay que estar atento a la asamblea del día 25, porque ahí, bueno, vamos a estar seguramente tomando decisiones por esta cuestión.
Bueno, ya está la revista Educar en Córdoba. ¿Qué temas tiene la Educar en Córdoba?
Se la entrego ahí para que usted la tenga y la revise. Y
Educación, Educar en Córdoba. Bueno, vamos a ir al sumario. En restauración conservadora, escuela pública y derecho educativo es uno de los temas. La igualdad como imperativo. Debates sobre el pasado y el futuro de las políticas de inclusión educativa. Condiciones pedagógicas, una entrevista con Gloria Edelstein y Nora Alterman. Condiciones pedagógicas en las escuelas para la producción de saber situado. Sentidos en disputa en la educación pública, firma Juan Balduzzi. La escuela pública es la garantía del derecho a estudiar, Miriam del Carmen González. Vínculos creativos con la comunidad y viva vocación docente para defender la escuela pública. Hay una crónica sobre el 7º Encuentro de Educación y TIC, construimos redes de igualdad. Talleres de buen trato para enseñar y aprender, el significado de palabras que dan sentido a las prácticas. Una entrevista con Graciela Morgada y la perspectiva de género. Busca una experiencia educativa sin restricciones. También el tema de la perspectiva de género está tratado en esta edición. Introducir la diversidad trabajando en equipos, construyendo soluciones. Hay una experiencia de la Escuela de los Pequeños Luthiers, del IPEM 285, José Gabriel Brochero. Bueno, la verdad que está muy interesante. He hecho un repaso nada más que del sumario.
Un repaso que es una revista para, como siempre digo yo, para tenerla en la mesa de luz. Claro. Porque los docentes tenemos tantas cosas y leemos tantas cosas durante el año, pero esta es una revista que uno la puede tener allí para leerla de a poco o releerla, tenerla en la mesa de luz para leerla con tranquilidad. Tiene de todo y y es nuestra posición política sobre el tema educación, escuela pública y pedagogía, ¿no?
Hay una cimentando memorias en las escuelas, sobre la experiencia de la Escuela Construye Memoria, 40 años del golpe. Hay una nota de a Estela de Carlotto, firmada por Estela de Carlotto,
sí.
En esa nota, la educación como garantía de derechos. Bueno, la verdad que está muy interesante, variadita y muy interesante. ¿Dónde se encuentra la revista Educar en Córdoba?
Bueno, la revista Educar en Córdoba la tienen todos los compañeros en las delegaciones y se puede leer en nuestra página, que tienen que esperar un poquito porque estamos haciendo una remodelación con la página y todavía no la hemos podido colgar, pero durante la semana que viene ya va a estar colgada en nuestra página para que todo el mundo la pueda ver desde ahí.
Bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, para continuar con lo que comenzábamos a hablar recién, se vienen las vacaciones y la propuesta turística de UEPC ya está lista, ya está para ser consultada, para ser contratada. Citábamos lo de la revistita que está en todas las delegaciones. Vamos a hablar con Daniel Zamataro, que es el secretario de Acción Social de UEPC. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Fabián.
Buen día.
Buen día, compañeros.
Ya está lista la propuesta para ser consultada y ser contratada.
Sí, así es, la presentamos el día martes pasado, en un plenario precisamente con los secretarios de Acción Social de los 26 departamentos, permítanme decir alguna cosa, que es que uno escuchando este programa tan fantástico que tenemos los docentes, realmente nuestro sindicato hace tantas cosas, desde la defensa de lo que nos corresponde a nuestro derecho hasta la revista Educar y todo lo que hacemos para la construcción colectiva de este sindicato, ¿no?
Daniel, contanos un poquito de qué va la cosa este año. ¿Qué recomendarías? ¿Cómo tienen que hacer para contratar la propuesta?
Mira, las reservas empiezan a funcionar a partir de este lunes 14. Hay algunos ajustes que hemos hecho para el tema de la reserva. Hemos separado por regiones la provincia y algunos de nuestros empleados van a atender a este tipo de regiones. Tanto los cocos como Cabana se reservan tanto en la delegación capital como en la junta y como siempre los que participaron en los últimos 3 años yendo a nuestra fantástica colonia sabemos que como tenemos escaso, no podemos albergar a tantos, claro. Estos últimos no participarían. Pero bueno, a partir del lunes hasta creo que es el 23 de noviembre, se reservan los cocos y allí después de esa fecha para todos. Y la propuesta nuestra...
O sea, se reserva del 14 al 23 y lo que quede...
Sí, exactamente. Que
está bien.
Es así.
Pero es interesante esto, es decir, desde el lunes, del 14 hasta el 23, son pocos días para hacer reservas en los COCO, tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, no, por supuesto, pero uh-huh. Necesitamos garantizar el servicio para todos los compañeros de la provincia.
Está bien.
Nosotros hemos incluido en este año 13 convenios nuevos. Ajá. Hemos hecho un trabajo durante el año que hemos relevado aquellos convenios que teníamos con anterioridad, no todos, pero en su gran mayoría. Lo que hemos contratado nuevo, nuestros oferentes los hemos ido a visitar, hemos visto lo que nos ofrecen y bueno, estamos esperando que los compañeros precisamente logren esa estadía durante uh-huh. la temporada estival, ¿no?
Daniel, esta revistita que yo tengo en mis manos, ¿también sí. se puede consultar en la página?
Sí, sí, está en la página y hay un hecho importante también, porque cuando uno ve el destino y el lugar, digamos, tanto cabaña, hotel, departamento, ahí hay un link, sí, y uno entra en la página, eso. Busca uh-huh. el lugar, linkea claro. y va directamente a la página del hotel o cabaña o lo que fuere.
Sí, iba a destacar eso, que está bueno, en la revistita tenés una foto de cada uno de los lugares, lo cual ya es importante porque al menos te sitúa un poquito, pero aparte está el link con el cual vos podés ingresar a cada uno de los lugares, a cada uno de los destinos, ¿no?
Exactamente. Bueno, y la otra cuestión es que hemos producido la Secretaría de Acción Social ha producido algo que venía haciendo en épocas anteriores, como los viajes por un día. Hemos repetido dos porque realmente se llenó, digamos, de compañeros. Hemos hecho un viaje a las termas de Fiambalá. Hay un viaje ahora que es a Mina Clavero, uh-huh. El 3, 4 y 5 de diciembre. Uh-huh. Algunas delegaciones como Río Tercero han hecho un viaje a Totoral, Tulumba, Colonia Carolla. También hubo otro viaje a Villa del Dique, donde tenemos ahí un bonito hotel que tiene pileta climatizada, y realmente tanto los jubilados como los activos que participaron la han pasado muy bien. Bien. Precisamente ahora el departamento Roque Sáenz Peña tiene uno en el mismo destino, y bueno, hemos tratado de armar para aquellas delegaciones que así lo han requerido estos viajes por un día o dos.
Bien.
Así que estamos trabajando en eso.
Daniel, ¿te animás, ya que estamos llegando a fin de año, a hacer en dos minutos un balance de las tres o cuatro o cinco cosas que quisieras destacar de lo que ha sido tu gestión este año?
Mira, hemos ajustado muy bien el tema del turismo. Uh-huh. Digo esto porque yo estoy conforme con el relevamiento. Tenemos ofertas de variopintas, digamos, desde con costos muy diferentes, así que las opciones están. Hemos hecho una campaña, yo no sé si lo hemos dicho en la radio, pero este tema de adquirir colchones en el mes de agosto y septiembre ha sido un éxito notable. Uh-huh. Están así que como estos colchones se los llevaban a la casa, a sus domicilios, algunos han llegado a lugares inhóspitos, y digo inhóspitos porque están ahí los compañeros, ya que estaban hablando recién de la ruralidad.
Sí.
Y bueno, contentos porque eso ha sido importante para los compañeros en general. El tema de que siempre, no sé si en toda la provincia lo podemos hacer, pero estamos participando en algunos lugares, como en el departamento de Roque Sáenz Peña y Juárez Celman, de lo que es el consumo a conciencia, uh-huh, y que se va desarrollando cada vez más.
Bien.
Estamos participando en la mesa de la soberanía alimentaria, que es provincial, de los departamentos tanto Capital, Río Cuarto, Roque Sáenz Peña, Juárez Celman, los compañeros con otras organizaciones, en el cual está la mesa de soberanía. Así que articulando con algunos territorios, con otros no.
Bien.
Pero vamos desarrollando esta idea de, uh-huh, la intervención del mercado en todo aspecto.
Bien.
Uno de esos aspectos precisamente es el turismo.
Bien.
Así que contentos porque lo hemos podido hacer. Hay algunas cosas que hay que ajustar, por supuesto, uh-huh, pero que se van construyendo día a día y con el aporte de cada uno de nuestros compañeros en las delegaciones.
Bien.
Se han hecho muchos convenios en las delegaciones, uh-huh, y hablando de hotelería, por ejemplo, aquellos compañeros que necesiten viajar, si pueden hacerlo, a otros destinos y tienen que parar en lugares como, qué sé yo, San Francisco o Huinca Renancó, ahí tenemos, al igual que Río Cuarto, tenemos hoteles para pasar la noche cuando uno se traslada, o sea, en la salida de la provincia.
Bien.
Así que bueno, hay una variedad de cosas que si las conocemos todos, las ponemos en uso y son beneficiosas para cada, bien, uno de nosotros.
Daniel, te agradezco mucho que nos hayas desplegado la propuesta y bueno, están todos invitados a llegarse a las delegaciones, a cada una, y si no, acceder ahí por internet en la página, ahí tenés toda la propuesta turística con los lugares, los links y demás. Te mando un fuerte abrazo y gracias por sumarte.
No, gracias a ustedes y muy buenos días.
Daniel Samataro, el secretario de Acción Social de UPC.
¿Qué puedo hacer con las dos alas rotas?
Bueno, nos estamos yendo, Fabián, pero antes vamos a destacar, vamos a invitar a la gente a las 4:30 de la tarde a la octava marcha del orgullo y la diversidad en Córdoba. Parten desde el Parque Las Heras. Este año la consigna es ni un paso atrás, sigamos construyendo igualdad. Las reivindicaciones son modificación de la ley de VIH, hepatitis virales, ITS y SIDA, inclusión laboral y sanitaria plena para personas trans, derechos laborales para trabajadoras sexuales, no a las violencias y crímenes a personas por su identidad disidente, educación en la diversidad, aplicación de la... Bueno, termina esto a las 7 de la tarde en la Plaza Agustín Tosco, habrá un festival, el Festival de la Diversidad.
Bien, y otro recordatorio, sí, el miércoles que viene, o sea, el miércoles 16, tenemos otro Cultura de Miércoles con la Sacha Orquesta, que es un grupo juvenil de folclore. Esto va a ser a las 21:30 en el ISEC, ahí en San Jerónimo 558, y la entrada es
libre y gratuita.
Libre y gratuita.
Como siempre. Gracias, Fabián. Gracias, gente. Nos reencontramos la semana que viene nuevamente con La Tiza. Chao.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carta docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.